casa de Herrero con Luis Herrero es radio. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just a moment of bliss. Tell me what's in a kiss? What's in a dream? Is it all the things you'd like to have been? The places that you haven't yet seen. Tell me what's in a dream.
Faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Ayer tuvimos noticia de algo muy raro, muy extraño y al mismo tiempo muy peligroso que había ocurrido en el Zoo de Madrid. Malabo, un gorila de más de 200 kilos, inopinadamente se revolvió contra una empleada del zoo y la dejó muy grave. El zoológico está intentando averiguar qué es lo que ha pasado, porque este comportamiento no es en absoluto habitual. Lorena López Lobo. Creo que sí, que podemos... Es que Lorena López Lobo, como está confinada en su casa, no crean ustedes que es fácil dar con todos los colaboradores que están dispersos como consecuencia del coronavirus. Ahora sí creo, Lorena.
La paz habitual del zoológico madrileño se quebró, Luis, a las 10 de la mañana de ayer domingo, cuando esta cuidadora, una mujer de 46 años, accedió a las instalaciones interiores donde se encuentran los gorilas para realizar tareas rutinarias para dejarles el desayuno. Allí se encontró con Malabo, este ejemplar macho de gorila de 29 años y 200 kilos de peso, que la atacó de manera imprevisible. La trabajadora fue trasladada en estado grave al hospital con un traumatismo en la cabeza, varias fracturas en el tórax y en los brazos, donde presentaba además heridas abiertas por la feroz agresión. El animal fue reducido con un extintor primero y con dardos tranquilizantes después. Ahora lo que la policía y los responsables del complejo están investigando es por qué pudo ocurrir el ataque, por qué Malabo actuó de tal manera con su cuidadora. Insisten en que es un gorila pacífico y que los protocolos funcionaron a la perfección.
María José Luis es la directora de comunicación del Zoo de Madrid. María, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
¿Tenéis ya alguna hipótesis de lo que pudo pasar?
Pues no, realmente ahora lo que se está haciendo, por una parte, es investigar las causas de por qué se produjo este contacto directo entre animal y cuidadora por parte del zoo, y por otra parte también estamos respetando la labor de la Policía Judicial de Madrid, que está también llevando a cabo las investigaciones oportunas, ya que es un accidente laboral y, bueno, queremos respetar en este sentido todos los datos que puedan ir ayudándonos a conocer qué es lo que sucedió realmente para que se produjese esta situación, ya que la seguridad de las instalaciones funciona correctamente.
Bueno, lo más importante es ahora preocuparse por el estado de esta trabajadora. ¿Cómo está?
Eso es lo primero de todo. Eso para nosotros, que esperemos que estos días tenga una evolución favorable. El pronóstico es reservado, estable, pero bueno, estos días vamos conociendo poco a poco lo que nos van comentando los médicos y la familia, y en ese sentido pues es lo que nos preocupa, sobre todo que la cuidadora mejore, que se encuentre bien, y eso para nosotros es lo primero, y luego ya lo otro pues se conocerá.
María, lo que he leído, yo no sé si a lo mejor hay alguna incorrección, pero María era una mujer con experiencia y el gorila la conocía porque ya había hecho esa labor más veces, y eso es lo que le confiere a este caso una mayor extrañeza, ¿o no?
Sí, bueno, realmente él tuvo un comportamiento de un gorila. Ella entró en las instalaciones para darle el desayuno habitual hubo este contacto directo, que es lo que desconocemos cómo se produjo. Y él reaccionó como un gorila macho, y ella reaccionó también bien porque supo cómo comportarse en ese momento para evitar otros daños.
Lo que también se ha publicado es que este Malabo es un gorila, naturalmente, y los gorilas responden a la naturaleza de gorilas, pero no era un gorila especialmente agresivo.
No, Malabo con el grupo, ya sabéis que los gorilas hay un solo macho y tienen varias hembras, y en este grupo hay tres hembras adultas y varias crías, y él suele ser protector, el comportamiento con las crías, luego ya la adaptación cuando llega una nueva hembra, pues al principio él tiene su marcaje con las hembras, pero es un comportamiento de los gorilas, o sea, propio de la especie. Pero luego él no ha habido ningún problema, conoce a los cuidadores y bueno, la verdad que que esto nos ha sorprendido a todos y el animal hoy está más tranquilo con el grupo, están abiertas las instalaciones y a ver cómo evoluciona, sobre todo la cuidadora, pero lo de Malabo ha sido una reacción de un gorila y no conocemos exactamente por qué.
Bueno, pues como tú decías, hay que esperar a esa investigación y no entorpecerla, así que volveremos sobre este asunto cuando haya algún punto más claro. María José, muchas gracias, y un saludo.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Bueno, son las 5 menos cuarto y eso quiere decir que si se han cumplido las pautas establecidas, desde hace 15 minutos están reunidos el ministro Illa y el consejero de Sanidad Ruiz Escudero de la Comunidad de Madrid para ver si pacifican esa guerra tan tremenda que tanto ha dado que hablar durante el fin de semana. Illa quiere aislar todo Madrid, toda la capital de España. Y Ruiz Escudero y la presidenta del gobierno autonómico creen que no. Y los dos esgrimen argumentos científicos. Dice Illa que los expertos del Ministerio de Sanidad aconsejan tomar la medida del aislamiento total de Madrid, y dice la presidenta de Madrid y en definitiva el consejero de Salud que no. Por lo tanto, aquí estamos ante algo que es muy difícil de desentrañar, porque es verdad que puede haber intereses espurios. Yo estoy seguro de que los hay por parte de Illa. Yo estoy completamente convencido de que Illa quiere aprovechar esta situación para sacar rendimiento político y para colocar a la señora Díaz Ayuso en una situación comprometida. Pero también podríamos pensar que Díaz Ayuso, precisamente para defenderse de ese ataque político, está utilizando la política y no los criterios científicos. En definitiva, a los ciudadanos, ¿qué nos debe preocupar, en mi opinión? Pues ¿cuáles son los verdaderos criterios científicos que deberían prevalecer? Olvidémonos de la política y ocupémonos de la salud. ¿A quién hay que creer? ¿A los argumentos científicos del ministro Illa o a los argumentos científicos, insisto, científicos, del señor Ruiz Escudero? ¿Qué opina la comunidad científica que está al margen de la política? Eso es lo que me gustaría desentrañar durante los próximos 10 minutos. Nayara Fernández.
Pues Luis, el último experto que se ha pronunciado esta misma mañana sobre la situación en Madrid ha sido el presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero. Este último se ha mostrado partidario de implementar en la región medidas de restricción propias de la fase 1 de la desescalada, en base a los datos epidemiológicos que tiene la capital en este momento. Así lo ha explicado Romero durante una entrevista esta mañana en Radio Nacional.
Lo que marcan las autoridades sanitarias europeas, la propia Organización Mundial de la Salud, es que cuando nos encontramos por encima de 100 casos por 100.000 habitantes, la pandemia acaba de habernos cogido la vuelta otra vez. Y es con cierta lógica que cuando comunidades como esta Madrid y otras muchas, salvo Asturias, se encuentran en esta cifra, tendríamos que retroceder en las medidas que en su momento pusimos en marcha para poder frenar esta situación.
Como Romero, son muchos los epidemiólogos y expertos en salud pública que han pedido en los últimos días un endurecimiento de las restricciones en la capital. Sin embargo, también hay otros, como el director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, que aprueban las medidas adoptadas por el gobierno madrileño y desaprueban un posible cierre de la región. Así lo explicaba Badiola para estos micrófonos hace tan solo unos días.
Yo creo que eso sería una medida extrema. Yo creo que las medidas que está tomando la comunidad son más razonables, entiendo, en tanto en cuanto vas identificando sectores y vas acotando, porque hay otras zonas de Madrid que no tienen tantos casos. Yo de momento apostaría por la vía que está adoptando, en medidas progresivas y sobre todo ir poco a poco viendo lo que va a ocurrir.
En lo que sí coinciden los expertos es en criticar la polémica entre las distintas administraciones a cuenta de la gestión de la pandemia. En el caso de Serafín Romero, este último ha pedido hoy acabar con debates como el que se está produciendo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid desde el viernes. Tras el cruce de declaraciones entre representantes de ambas administraciones y con la sombra de una posible intervención de la región por parte del Ministerio de Sanidad, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero del ramo en la comunidad, Enrique Ruiz Escudero, se reúnen esta tarde para tratar de acercar posturas. Illa sigue pidiendo endurecer las medidas en la capital, pero desde la comunidad siguen defendiendo las restricciones adoptadas en 45 áreas de salud en la región. Escuchamos al viceconsejero de Sanidad madrileño, al doctor Antonio Zapatero, durante una entrevista hoy en Antena 3.
Yo lo que le puedo decir es que no creo que se base en situación sanitaria, que yo creo que Madrid sabe lo que está haciendo, la situación de Madrid está bajo control, no hay ninguna situación para crear alarma en la ciudadanía. Y yo creo que el plan que se planteó hace 10 días es un plan razonable, basado en indicadores y criterios técnicos.
Desde el Gobierno regional critican, entre otros aspectos, que el Ministerio de Sanidad les haya recomendado extender las restricciones en algunas zonas a toda la comunidad, a toda la ciudad de Madrid y a aquellos municipios que presenten incidencias por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Según ha explicado Ruiz Escudero, este criterio solo se está estableciendo para Madrid cuando hay localidades en otras comunidades con una situación igual o peor.
No sabemos a qué responde ese criterio de 500, no sabemos exactamente por qué se ha tasado en 500 casos. Para lo que pretende hacer el Ministerio, y bueno, eso es lo que queremos, es tener esa explicación.
Sobre este aspecto nosotros hemos hablado con el experto en salud pública, Joan Ramón Villalbí. Este último nos ha explicado que la mala situación en los municipios madrileños de forma generalizada podría explicar una petición así a Madrid por parte del Ministerio de Sanidad.
La situación de Madrid es que no es un municipio u otro, es que el conjunto de la comunidad autónoma está con las tasas más elevadas de Europa y muchos de sus grandes municipios están francamente altos.
El gobierno madrileño pide tiempo al ministerio para ver si las medidas aplicadas en algunas zonas logran rebajar la curva, algo de lo que no son partidarios a la cartera de Illa. Habrá que esperar a que en conclusiones llegan ministerio y comunidad esta tarde, y no se descarta una comparecencia conjunta entre Illa y Escudero al término de la reunión.
Bueno, en este programa hemos hablado muchas veces con Daniel López Acuña, que fue director de acción sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud, y le hemos pedido una vez más, abusando de su paciencia, que nos atienda esta tarde, cosa que ha hecho con la gentileza que le caracteriza. Don Daniel, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Antes de preguntarle por su opinión particular, que creo conocer, usted está en contacto y sobre todo le presta mucha atención a las opiniones de la comunidad científica, de otros epidemiólogos, de otros expertos que se han manifestado sobre la cuestión. ¿A qué conclusión llega el criterio general o más generalizado, unánime no, pero más generalizado de la comunidad científica, cuál es en esta cuestión concreta?
Yo creo que el criterio más generalizado de los epidemiólogos, de los expertos en salud pública, de la comunidad científica, es que las medidas que han sido adoptadas son insuficientes desde un punto de vista epidemiológico.
Y, por lo tanto, ¿usted sería partidario, como dice el ministro Illa, de aislar a toda la capital de España?
Mire, yo espero que esta tarde salga humo blanco de la reunión que hay, pero ese humo blanco solo puede tener sentido desde un punto de vista de salud pública si se rectifica la medida de aislar solo segmentos de Madrid y se va adelante con una serie de medidas restrictivas que hoy existen para 45 distritos o áreas sanitarias, pero para la totalidad de la ciudad. Y lo digo porque la totalidad de la ciudad tiene incidencia alta, está teniendo transmisión comunitaria y es absolutamente artificial el haber segmentado de esta manera, porque no estamos con ello controlando realmente la transmisión.
Lo que pasa es que, y lo entiendo, usted no puede hablar nada más que como experto, pero las autoridades políticas están tratando de combinar dos factores y nos los han explicado muchas veces. Por una parte, el aspecto sanitario, en primer lugar, pero sin perder de vista también las consecuencias económicas de determinadas medidas. Y esto es lo que ellos están tratando de proporcionar. ¿No cabría la posibilidad, atendiendo también a las consecuencias que para muchos sectores de la actividad económica española tendría un cierre total, que se pudieran buscar medidas alternativas o menos, digamos, ambiciosas?
Pero el planteamiento no es un cierre total, y yo creo que cuando se presenta así se distorsiona. Por ejemplo, lo que desde hace mes y medio dije yo de que había que volver a la fase 1 de la desescalada de Madrid para controlar la situación, y si lo hubiéramos hecho no estaríamos donde estamos. No significaba el cierre absoluto, no significaba el confinamiento total, significaba restringir una serie de movimientos y limitar una serie de actividades, reuniones, aforos, sin cerrar totalmente la llave. En realidad, la solución está en las manos, si se quiere. Tómese esa medida, esa actitud hoy, para frenar en toda la ciudad de Madrid y en toda la comunidad de Madrid lo que es una transmisión extendida, y eso no significa sellar por completo, ni significa cancelar por completo la actividad económica.
dicen las autoridades políticas madrileñas que necesitan todavía 8 días para que se vea la eficacia de las medidas que ya han tomado. ¿No es razonable darles ese margen de tiempo y evaluar esa efectividad?
Lamentablemente, por el tipo de medidas que fueron, que no fueron medidas generalizadas, no vamos a ver esos efectos en 8 días y vamos a perder tiempo preciado en estos 8 días, en donde hay que detener la cadena de transmisión y detener esa espiral en ascenso de la presión asistencial, el uso de camas hospitalarias, de UCIs, de altísima positividad en las PCRs que se realizan. Entonces, yo creo que para mí, honestamente, hay que tomar esas medidas en no más de 24 horas, medidas que extiendan a la totalidad de Madrid. Yo no discuto si va a ser con intervención o sin intervención. En las manos de la Comunidad de Madrid está rectificar, tomar esa medida y actuar de una manera que proteja la salud de los madrileños.
Bueno, pues estaremos entonces a la expectativa, lo que hagan después de esa reunión las autoridades madrileñas. Don Daniel, una vez más, muchísimas gracias y un saludo.
Encantado, muchas gracias.
Bueno, esta es la opinión de Daniel López Acuña y esta es la opinión, digamos, de un gran experto, pero les vuelvo a repetir que yo quiero conocer también la suya. Tal y como han percibido la información por una parte y por otra parte, ¿a quién hacemos más caso? ¿De quién están ustedes más cerca? ¿De los criterios que aconseja ella o de los consejos que aconseja Ruiz Escudero? El teléfono de los oyentes está abierto para que ustedes envíen, a partir de hace ya un rato, un mensaje de WhatsApp 638 15 86 64.
En Casa de Herrero, es Radio.